porque nos enterábamos pocas horas atrás, días atrás, de que se conformaba nuevamente lo que es el COES, el Comité de Emergencia Sanitaria, fundamentalmente para seguir una cuestión, en principio, y como comienzo o recomienzo, es hacer un monitoreo de la cuestión del dengue, de la que estamos atravesando un brote en la provincia de Entre Ríos. Por este tema vamos a dialogar con el doctor infectólogo Ignacio Bulot. Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo están?
Pero muy bien, y bueno, Nacho, ¿qué nos podés decir de la situación de cómo está? Por ahí yo doy como un anticipo, y es que casos autóctonos es poco, los hay, pero poco y nada, pero empieza a haber una circulación en la ciudad.
Sí, sí, está claro que, bueno, en todo el país estamos recorriendo distintos focos en distintas ciudades, recordando siempre que dengue es una enfermedad bien urbana, ¿no? A veces se asocia el mosquito con el aire libre o el campo, y acá estamos hablando de un mosquito que es bien urbano y que genera brotes bien urbanos, es decir, bien pacientes que cuyo antecedente es estar básicamente en su casa o, en el caso de viajeros, de venir de lugares donde haya brotes consolidados. En Entre Ríos en este momento tenemos un brote bien consolidado en Paraná, con casi 250 casos a la fecha. Esto es bastante inusual para nuestra provincia. Recordamos que en Gualeguaychú tuvimos un brote de un poco más de 100 casos, creo que fue 2020, que también fue inédito para nuestra ciudad. Y ahora, bueno, entendemos que hay alta circulación de mosquito, vínculo constante y cercano con Paraná y con Ciudad de Buenos Aires y bueno, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que también están cursando brote. Y bueno, eso nos pone, bueno, a la expectativa y en riesgo de en cualquier momento tener una disparada de estos casos. Uh-huh. Por suerte, la mayoría de los casos que tenemos poquitos casos a la fecha, 7. La gran mayoría de esos son casos que tenían un antecedente de viaje o venir de otra provincia. Solo un caso autóctono, y bueno, a la expectativa, como digo, de si esto se va a ir desarrollando. Por ahí este frío ayuda, por un lado, con el dengue, a cortar esta circulación, esta cantidad de mosquitos que vemos a diario. Me imagino que todos los que están escuchando están viendo cuánto mosquito hay, y sobre todo el mosquito de día. Yo siempre digo, le digo a mis pacientes, le digo a mis conocidos, a mis alumnos, mosquito que mato de día lo exploro y es una Aedes seguramente, que es el mosquito que más circula de día. Así que bueno, atentos a esa circulación y ver qué pasa con este con este cuadro actual que tenemos epidemiológico.
Las bajas temperaturas sin duda pueden contribuir, pero ¿qué ocurre con el tema que se ha normalizado? No es que sean abundantes, pero las lluvias sí se han, en los últimos 3 semanas tenemos lluvias con registros normales, por ahí en contraposición a lo que venía ocurriendo con esa gran sequía.
Sí, claro, sin duda que la sequía mantuvo, digamos, expectante, así tranquila, por decirlo de alguna manera, la eclosión de los huevos que van quedando de un año a otro, pero lógicamente con esta llegada de estas lluvias que tuvimos en el último mes, era de esperar que la circulación de mosquitos aumentara. Claramente eso contribuye al equilibrio que necesitan los huevos para eclosionar y desarrollarse en larvas y en mosquitos adultos. Y bueno, esto junto a la posibilidad de tener pacientes cursando la enfermedad, que son la fuente de infección de otras personas a través de ese mosquito transmisor, es que bueno, nos pone ante el riesgo de la posibilidad de un brote.
Dijiste se me puso la cara opaca cuando dijiste los huevos de un año a otro. ¿Resisten los huevos? ¿Pueden resistir de una temporada a otra? Es decir, de marzo pueden llegar a... ¿Un huevo puede llegar a nacer en... ¿El mosquito puede llegar a nacer en noviembre? ¿Y el huevo fue colocado en marzo? ¿El huevo fue colocado en marzo?
Sí. ¿Eh? Tienen esa capacidad. Qué barro. Incluso existe la posibilidad de que el virus sobreviva en los huevos y eclosionan y se generan adultos con capacidad infectante. No es lo más habitual, y para nosotros, digamos, que tenemos temperaturas bien marcadas, eso impacta menos, pero bueno, estos ciclos se dan con mucha más frecuencia en regiones más cálidas, ¿no? Se dan con más normalidad.
Bueno, vamos a los síntomas para que una persona pueda llegar a tener alguna sospecha de que puede haber contraído el virus del dengue. ¿Cuáles son los más frecuentes, los síntomas?
Sí, el síntoma cardinal es la fiebre alta y la fiebre persistente, un cuadro febril que dura más de 2-3 días, con fiebre incluso alta, podemos ver fiebre más de 39, ese es el síntoma cardinal. Lógicamente que la fiebre puede ser un epifenómeno de otros cuadros infecciosos, y entonces ahí es cuando empezamos a desglosar un poquito, y si esa fiebre se parece a un cuadro gripal, pero no tiene lo que llamamos nosotros catarro de vía aérea superior, es decir, me siento cansado, tengo cefalea, me duelen todos los músculos, me siento realmente abatido, pero me falta moco en la nariz, estornudos, tos, catarro de vía aérea alta, o un cuadro de faringitis, si falta eso, eso puede ser un cuadro sospechoso de dengue. Además, el dengue tiene algunos síntomas más distintivos, como puede ser un tipo de cefalea que se refiere como detrás de los ojos, una cefalea, un dolor retroocular, decimos nosotros, duele como hacia la frente, como atrás de la vista, eso es bastante distintivo, y puede aparecer lo que llamamos un rash, que es una erupción cutánea, que son... bueno, como una alergia en la piel, es una manifestación que cuando aparece es bastante típica, ahí tenemos un cuadro un poquito más completo. Lo que nos preocupa es el paciente que empieza a estar de salida del cuadro febril, prácticamente no hay cuadro de dengue que dure más de 7 días, y los pacientes que al quinto día, por ejemplo, en general dejan de tener fiebre, si presentan algunas manifestaciones vinculadas a posibles hemorragias, dolor abdominal, inflamación o retención de líquido, ese paciente podría estar haciendo lo que llamamos un dengue grave, que por suerte cuando tenemos poquitos casos eso es mucho menos frecuente, pero cuando empezamos a tener 50, 60, 100, 150 o 250 casos como en Paraná, empieza la probabilidad de empezar a ver algún paciente que puede evolucionar de manera grave. Y eso es lo que más preocupa.
El diálogo con Ignacio Burlot, doctor infectólogo. Tres cuestiones de preguntas muy muy puntuales sobre el mosquito. Creo que una, como para desmitificar o no, una ya me la dijiste, que era que es un mosquito de urbano, entonces en definitiva circula por los hogares, esto es real.
Exactamente, la Aedes es un mosquito que tiene hábitos peridomiciliarios, suele desarrollarse en pequeños reservorios de agua, que pueden ser canaletas, tapitas de agua, sí. Restos de gomas, macetas, los platitos de las macetas que no drenan bien. Bueno, buscar en la casa, buscar en el patio, buscar posibles lugares donde el agua se pueda acumular, aún en pequeñas cantidades. Y bueno, ahí se dan las condiciones para que estos huevos eclosionen, se formen las larvas. Esas pequeñas larvitas a veces las podemos ver en estos charquitos de agua. Y ese en unos días va a ser un mosquito adulto, sí. La hembra de esos adultos son las que tienen la forma de alimentación que es la hemofagia, digamos, son hematófagas, se alimentan de sangre, pican animales, pican humanos, y si en el caso de esos mosquitos que no tienen capacidad infectante pican a una persona que está cursando el periodo de incubación o cursando la enfermedad, que es cuando hay virus en la sangre, ese mosquito puede adquirir el virus en esa picadura del individuo infectado y después en unos días adquiere capacidad infectante y transmitir ese virus a otra persona que vaya a picar.
¿No es el mosquito, por naturaleza el mosquito no tiene el virus? ¿Lo toma de la persona?
No, tiene que haberlo adquirido, o pueden ser estas poblaciones que digo que pueden haber puesto huevos y haber dejado el virus en el huevo, digamos.
Claro,
pero lo más común es que se dé este circuito que describí anteriormente. Perfecto. Donde las personas infectadas son la fuente de nuevas infecciones y el mosquito es un vehículo de ese virus de la persona que está cursando el cuadro y tiene el virus en la sangre a otra que no está enferma.
Bien,
es decir, que no hay transmisión interhumana, no se transmite de una persona a otra el dengue. Bien. Sin la presencia del mosquito. Entonces, sumamente importante, paciente que empieza con fiebre, usar repelente, todas las medidas para evitar las picaduras de los mosquitos, porque ahí estamos cortando la cadena de transmisión en una persona que está potencialmente cursando una enfermedad o tiene una enfermedad confirmada. Bien. Así que eso es central. Y lo otro que es central, ante la mínima sospecha en todos los cuadros febriles, no utilizar ibuprofeno ni aspirina. Las drogas como el ibuprofeno, la aspirina, pueden facilitar cuadros de gravedad o fenómenos de hemorragias, entonces hay que evitarlos. La droga a utilizar para bajar la fiebre en ese escenario agudo es el paracetamol o eventualmente la novalgina, la dipirona. Así que esas son dos cuestiones centrales cuando empiezo con fiebre y pienso, ¿no será que tengo dengue? Bueno, esas dos medidas iniciales y acudir al médico.
Me queda una pregunta de las puntuales que tenía, varias me respondiste. ¿Es un mosquito que no necesariamente necesita de agua estancada o contaminada, se puede reproducir en agua limpia?
Totalmente, sí. Incluso una canaleta que no drena, que llovió y quedó el agua estancada, puede ser un reservorio de agua limpia. Hasta el agua de riego, incluso si nosotros utilizamos, hacemos riego o queda el agua potable abierta, perdiendo o pérdidas de canillas, etcétera, eso puede generar reservorio donde se facilita el crecimiento y la diseminación de esas larvas.
Vos sabés que año 2006, 2007, tuve la posibilidad de viajar a Brasil, en un lugar que se llama Porto de Galinas, hablo con un argentino que estaba radicado hace 5 o 6 años en Brasil y bueno, justo estaba, miro las noticias y el dengue estaba en aquel entonces fuerte en esa localidad y creo que en toda esa región y le pregunto a este argentino, de curioso, ¿te agarraste dengue? Sí, me dice ya como 5 veces. Esas cuestiones se nos vienen a nosotros, es decir, de que mucho vamos a contraer, con el paso de los años, mucho vamos a contraer este virus.
Yo creo que no por la estacionalidad marcada que todavía tenemos en nuestras regiones. Tenemos inviernos muy fríos y veranos muy calurosos y eso hace que la enfermedad se presente en brotes epidémicos en determinada época del año, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Nosotros sabemos que para marzo y abril vamos a tener probablemente casos de dengue importados porque hoy la movilización de individuos es enorme, digamos, tanto por vacaciones como por trabajo, como migraciones internas, migraciones externas, bueno, es muy marcado el movimiento de personas y sabemos que el mosquito transmisor vive en nuestro entorno. Pero sabemos que tiene esta particularidad de circular más en una época del año. En los países como Brasil, me haces acordar, vino un guanajuatense que vivía en Venezuela o había estado en Venezuela, no me acuerdo bien, bailarín de tango. Y nosotros hablamos de dengue y de virus relacionados al dengue, que son chikungunya y Zika. Sí. Zika es un virus más brasilero, por decirlo de alguna manera, si bien también hay brotes en el Caribe, etcétera, y chikungunya es más del norte de Sudamérica, digamos, de Venezuela, Colombia. Y bueno, me acuerdo que relataban que para las personas que vivían en Venezuela era como tener un resfrío para nosotros, digamos, tener dengue, chikungunya o estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Lógicamente es esa la frecuencia con la que muchos pueden tener, pero ese es el principal factor de riesgo también para tener un dengue grave, el hecho de haber tenido dengue por otro serotipo en un año anterior, entonces hay mucho mayor riesgo por volumen y por riesgo por haber tenido repetida veces la enfermedad, de tener una enfermedad potencialmente grave. Trabajamos mucho en estas epidemias cuando se dan acá porque para nosotros son enfermedades casi desconocidas. Nosotros no vemos dengue grave en nuestra terapia intensiva, no estamos acostumbrados a manejarlo. Entonces, bueno, el impacto de la enfermedad se da sobre todo en estos lugares donde los brotes son permanentes, es decir, la enfermedad es endémica, está todo el tiempo, no es epidémica como se presenta en nuestros lugares en forma de brote, sino que es endémica, la tienen todo el tiempo, conocen del manejo, pero también tienen muertes todo el tiempo por estas enfermedades. Sí. Situación por la cual nosotros no estamos pasando, esperemos no pasar nunca, digamos, y bueno, que sean brotes así controlables, donde, bueno, con la educación de la población, el reconocimiento rápido de la enfermedad, podamos ir zafando, dicho mal y pronto, de estos brotes en esta época del año.
Así sea, Ignacio, te agradecemos por este contacto, por tu tiempo, y bueno, te dejamos el regreso a la familia, que disfrutes.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones por los logros obtenidos por el programa.
Gracias, Ignacio, que tenga buenas noches, sí, saludos a la familia.
Igualmente, saludos para ustedes.
Bueno, conociendo un poquito más del Aedes aegypti, la hembra es la que tiene la actividad de alimentarse de la sangre, es la que pica, es la que contrae el virus, ya sea o de un huevo, o del huevo en el que estaba, o lo contrae del humano. No es el enemigo el Aedes, también somos un poco enemigos de nosotros mismos. Es decir, el Aedes fundamentalmente lo toma de un humano que ya tiene el virus, ¿se entiende? Es como una retroalimentación, no se puede apuntar al mosquito, más allá que hay que combatirlo, por supuesto, pero somos enemigos de nosotros mismos también en este virus que...